son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Oyentes, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy, como siempre, tenemos programas. Primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de hoy en la historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, oyentes, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
RRI World Service, Voice of Indonesia, con las noticias presentadas por Borgias Chaman. La Embajada de Indonesia en Moscú celebró una reunión de la Comunidad de Indonesia en la Embajada de Indonesia en Moscú el lunes 31 de diciembre para dar la bienvenida al nuevo año de 2019. Al evento asistieron personal de la Embajada de Indonesia en Moscú y familiares, representantes de la Escuela de Indonesia en Moscú, estudiantes, diáspora indonesia y trabajadores indonesios en Rusia. La primera secretaria de la Función Ejecutiva de Información, Asuntos Sociales y Culturales en la Embajada de Indonesia en Moscú, Enjay Diana, dijo el miércoles que entre los presentes también se encontraban otras ciudades como San Petersburgo, Rostov-en-Don, Tambov e incluso de Yakutsk en el este de Rusia. Además, también hay ciudadanos indonesios que visitan Moscú. El jefe adjunto de representación de la Embajada de Indonesia en Moscú, como encargado ad interim de negocios, Lastro Simbolon, en sus breves comentarios dijo que la reunión de la comunidad indonesia en Rusia es para acoger el año nuevo de 2019, se celebró con toda sencillez. Unos 60 miembros del personal de la unidad de la Brigada Móvil o BRIMOB de la Policía Nacional se han desplegado para ayudar a la policía del distrito de Parigi Mouton en la provincia de Sulawesi Central a cazar al grupo terrorista Mujahidin de Indonesia Oriental, liderado por Ali Kalora, jefe de la División Pública de Buro de Información de la Policía Nacional, Dedi Prasetyo dijo en Jakarta el martes. La caza se produjo después de que el grupo disparara a dos policías que estaban retirando a el cadáver de una víctima asesinada en la aldea de Salubose, distrito de Parigi Mouton, Sulawesi Central. Los 60 personales de BRIMOB pertenecientes al equipo de trabajo de Tinombala en la Policía Provincial de Sulawesi Central recibió la tarea de perseguir a los miembros restantes del grupo terrorista de Poso después de que el personal de seguridad matara a tiros a su antiguo líder Santoso. Jefe de brigada Andre Mahaputra y segunda brigada, quienes sufrieron heridas de bala, se recuperaron gradualmente después de someterse a una cirugía en el hospital de policía de Bayangkara en Palu. El grupo terrorista liderado por Ali Kalora disparó a los dos policías que estaban retirando el cadáver de la víctima asesinada en el pueblo de Salubanga, Celebes Central, el lunes 31 de diciembre de 2018. El grupo le disparó a uno de los dos oficiales de policía mientras él removía la madera y las ramitas que bloqueaban el camino. El tiroteo con el grupo terrorista fue inevitable, hiriendo a los dos policías. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, dijo que la hoja de ruta de Making Indonesia 4.0 era la clave para impulsar la competitividad industrial en la era digital. Este paso estratégico se convierte en una agenda nacional que se implementará en colaboración y sinergia entre las partes interesadas para lograr un bienestar comunitario inclusivo. Airlangga, en su declaración recibida en Jakarta el martes, declaró que la hoja de ruta podría revitalizar a la industria manufacturera nacional para que sea más competitiva a nivel mundial en la era digital. Los 5 sectores han sido seleccionados y tienen un desarrollo prioritario para convertirse en pioneros en la implementación de la revolución industrial 4.0, a saber, la industria de alimentos y bebidas, la industria textil y de confección, la industria automotriz, la industria química y la electrónica. Los 5 sectores fueron seleccionados en base a los resultados del estudio que los 5 sectores pudieron contribuir al Producto Interno Bruto en un 60% y el 60% de la fuerza laboral en la industria proveniente de los 5 sectores. Incluso si hablemos de productos globales, el 60% de la circulación en el mundo es un producto de los 5 sectores, explicó Airlangga. La Red Mundial de Geoparques de la UNESCO, Guy Martini, llegaron a Banyuwangi, Jawa Oriental, para revisar la preparación del área que se designará como el sitio del Parque Geológico Mundial. Martini, citado en un comunicado por escrito del gobierno de la Regencia de Banyuwangi, Jawa Oriental, el martes, dijo que el geoparque no solo hablaba de la naturaleza, sino de todos los aspectos, como la vida y la cultura. Banyuwangi posee un patrimonio geológico extraordinario y completo. En su estadía, en el extremo más oriental de la isla de Java, Martini visitó las playas de Pulau Merah, la montaña de Ijen y la aldea tradicional de Kemiren. Actualmente, los 3 objetos naturales se están preparando para calificar como parte de la Red Global de Geoparques de la UNESCO, una agencia de las Naciones Unidas que se ocupa de la educación, la ciencia y la cultura. Martini concluyó que Banyuwangi es muy potencial y completo, tanto por su tipo geológico como por su entorno natural, su patrimonio cultural inmaterial y su biodiversidad. Martini explicó que al tratar de ser parte del Geoparque Mundial, Banyuwangi está preparando un futuro hogar, el cual puede tener un impacto positivo en los ciudadanos. Las expectativas de los participantes del mercado sobre la capacidad del gobierno para controlar la inflación provoca movimientos en el tipo del cambio de rupiah, el cual fue negociado entre bancos en Jakarta a principios de año, fortaleciéndose en 90 puntos 14.380 rupiah por un dólar en comparación con el valor anterior, 14.470 rupiah. El economista de Samuel Securitas, Ahmad Mikael, dijo el miércoles que el sentimiento interno con respecto a la tasa de inflación controlada fue uno de los factores positivos para el tipo de cambio de la rupiah. Él proyecta que la inflación de diciembre de 2018 será 2.98% más baja que el 3.23% de noviembre, year on year. La administración de la ciudad de Tangerang de la provincia de Banten planea construir un edificio de centro de souvenirs ubicado en el distrito de Benda alrededor del aeropuerto internacional de Soekarno-Hatta. El alcalde de Tangerang, Arif Wismansah, en Tangerang dijo el martes que el edificio central del recuerdo utilizará el antiguo edificio de SDN de Rawabokor en la calle de Hussein Sastra Negara en Benda. Añadió que el centro de recuerdos debe optimizarse y elevar todo el potencial económico local existente y en línea con la existencia del aeropuerto más grande de Indonesia. Arif dijo que había dado instrucciones a los funcionarios locales de la Agencia de Vivienda y Asentamiento para que renovaran de inmediato el antiguo edificio de SDN de Rawabokor que se había trasladado a Kemandoran Bendagang y de inmediato funcionó como centro de recuerdos. Oyentes, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
El comentario de hoy se trata del tema el impacto del cierre de la administración de los Estados Unidos se debió a un punto muerto en cuestiones presupuestarias. Al comenzar el nuevo año de 2019, el gobierno federal de los Estados Unidos nuevamente enfrenta problemas como sucedió en el primer año de la administración del presidente Donald Trump. El problema no es el funcionamiento de algunas agencias del gobierno federal o el cierre del servicio. El motivo del cese parcial del gobierno federal es el tema de negociación sobre el presupuesto de 2019 debido a disputas entre el gobierno y el Congreso. El presidente Donald Trump y el Congreso el 22 de diciembre de 2018 enfrentaron un punto muerto en cuanto a la aprobación de fondos para construir el muro fronterizo del país con México. A partir de 2018, parte de las agencias del gobierno federal de los Estados Unidos también experimentaron un cierre de una semana. A diferencia de este año, la causa del cierre fue la falta de acuerdo sobre la política de inmigración de la acción diferida para los llegados en la infancia, o Deferred Action for Childhood Arrivals, y la deportación de personas que formaron parte del programa. Aunque no es lo mismo, el principal problema que causa el cierre es el problema de la migración y la inmigración. Este año, la diferencia de opinión entre el gobierno y el Congreso es la demanda del presidente Donald Trump para que el Congreso apruebe un presupuesto de 5 mil millones de dólares para construir un muro fronterizo con México. Hacia el cierre del año, Donald Trump declaró cancelando sus demandas de que el Congreso le diera un presupuesto para la construcción del muro fronterizo. Sin embargo, el punto muerto sigue ocurriendo. El elemento del Congreso cuestionó la propuesta de presupuesto porque, mientras hacía campaña, Donald Trump había declarado que la financiación de la construcción del muro de barrera sería financiada por México, ya que se convierte en un problema cuando al final Trump financiará la construcción del muro fronterizo mediante el uso de fondos provenientes de impuestos. El caso de un cierre de la administración o shutdown a principios de año no solo ocurrió en la era de Donald Trump. El sistema para discutir la propuesta de presupuesto que involucran el Congreso ya había ocurrido durante la administración anterior. Para otros países, la crisis de cierre de administración de los Estados Unidos no tiene un impacto significativo. Una posibilidad es solo la demora en la asistencia estadounidense a ciertos países cuyos compromisos se hicieron a principios de año y podría verse limitada debido a la falta de funcionamiento de las instituciones que se ocupan del cierre. Además, los problemas internos que han provocado un cierre solo pueden proporcionar una visión general de la agitación de la política interna de los Estados Unidos que tiene un impacto en la aprobación del presupuesto. Bueno, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, en el segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 2 de enero en la historia? Comenzamos con el acontecimiento sobre Manila controlado por Japón. Japón lanzó un ataque sorpresa en la base aérea de Clark en Pampanga, Filipinas, el 8 de diciembre de 1941. El bombardeo aéreo fue seguido del desembarco de tropas japonesas en Luzon. La defensa filipina y las tropas estadounidenses bajo el liderazgo del general Douglas MacArthur sufrieron la presión del ejército japonés. Filipinas finalmente fue ocupada por el ejército japonés el 2 de enero de 1942. El 6 de mayo de 1942, toda Filipinas cayó en manos japonesas. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento de que se formó el Comando Mandala. El Comando Mandala fue formado por Sukarno el 2 de enero del año 1962, después de la Operación Tricomando Popular o Tricomando Rakyat, un conflicto de 2 años lanzado por Indonesia para combinar la parte occidental de Papua con Indonesia, comandado en Yogyakarta a través de un decreto presidencial número 1 del año 1962. El Comando Mandala basado en Makassar, Sulawesi del Sur, se formó para liberar Irian del Oeste. Gracias al Comando Mandala, el representante de los Estados Unidos, Ellsworth Bunker, propuso un problema holandés-indonesio que finalmente podría resolverse con Irian del Oeste volviendo a las manos indonesias. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, Deportes, Medio Ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy se trata del tema Los actores comerciales de las escuelas islámicas o santri establecen Secobidu. Un número de actores empresariales de cuatro instituciones comerciales con antecedentes de escuelas islámicas o santri declaran el establecimiento del Centro Comunitario de Negocios Integrado de Secobidu en Jakarta el domingo 30 de diciembre de 2018. El objetivo es construir una nueva economía nacional basada en la economía popular. Las cuatro instituciones comerciales son la Cooperativa Nacional de Socios Santri, el Foro Nacional de Santri, la Cooperativa de Santri Millennial de Indonesia y Santri Millennial Center, o SIMAC. En esa ocasión, el presidente de Secobidu, Marlon Kansil, y el secretario de Secobidu, Rahman Fajriansyah, leyeron la declaración del establecimiento de Secobidu. La declaración contiene varios compromisos, a saber, ser el centro del emprendimiento con independencia 4.0, tener el principio de unión y tolerancia basado en la justicia social, y apoyar plenamente el programa económico del gobierno basado en Pancasila. Marlon Kansil explicó que Secobidu es una comunidad de jóvenes empresarios comprometidos con la construcción de un nuevo flujo de la economía nacional. Secobidu continuará moviéndose y levantándose con la esperanza de que pueda tener un gran impacto en la economía de la gente en el futuro. Mientras tanto, el presidente de la Junta de Síndicos de Secobidu, Ahmad Shauqi Maruf Amin, dijo que el establecimiento de Secobidu construiría una nueva red y se convertiría en un medio de mediación entre los empresarios. Según él, Secobidu intentará aplicar el pensamiento de Maruf Amin sobre el nuevo flujo de la economía de Indonesia, basada en la economía de la gente. Secobidu será un lugar para que las personas de negocios desarrollen sus negocios para que crezcan de manera óptima. Vio no pocos actores comerciales que tuvieron dificultades para desarrollar su negocio a pesar de las oportunidades de negocio potenciales. Por lo tanto, Secobidu desempeñará un papel incluida la capacitación y el asesoramiento para que el negocio se lleve a cabo como se espera. El coordinador de SIMAC, Nur Rahman, declaró que estaba orgulloso del establecimiento de Secobidu porque podría convertirse en un medio de mediación entre los empresarios y al mismo tiempo brindar asistencia a los nuevos actores empresariales. Según él, SIMAC, cuyo negocio es Kopiabah, continuará expandiendo su negocio mediante la construcción de la comunidad empresarial Kopiabah. Espera que con la formación de Secobidu, el desarrollo de negocios de Café Abah pueda ser más óptimo. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Las vacaciones se han convertido en una tradición para algunas personas indonesias. Elegir un lugar de vacaciones ciertamente requiere cierta consideración, especialmente si tiene niños en edad escolar. el turismo histórico puede ser un lugar adecuado para usted. La Isla de Penyengat tiene un alto valor histórico. En esta isla hay varias reliquias históricas, como la gran mezquita del Sultán Riau, hecha de clara de huevo, las tumbas de los reyes, la tumba del héroe nacional Raja Ali Haji, el complejo del palacio y la fortaleza en Bukit Kursi. Desde el 19 de octubre de 1995, la Isla de Penyengat y el complejo de palacios en la Isla de Penyengat han sido nominados a la UNESCO para convertirse en uno de los sitios del patrimonio mundial. Según la historia, una isla pequeña en la desembocadura del río de Riau, la Isla de Bintan ha sido conocida por los navegantes desde hace siglos porque es una parada para tomar agua dulce que está bastante disponible en esta isla. No hay registro escrito del origen del nombre de esta isla. Sin embargo, del folclore local, este nombre proviene del nombre de un insecto que tiene una picadura. La leyenda dice que hubo marineros que violaron la abstinencia al tomar agua, por lo que fueron atacados por cientos de insectos venenosos. Este animal, que entonces se llamaba penyengat o picante, y la isla fue llamada por la Isla de Penyengat, mientras que los holandeses llamaron la isla con el nombre de la Isla de Mars. La Isla Penyengat es una isla histórica y tiene una posición importante después del Imperio Malayo, que antes consistía en las regiones del Sultanato de Johor, Pahang, Siak y Lingga, especialmente en la parte sur de Península Malaya. Este importante papel duró 120 años, desde la fundación del Reino de Riau en 1722, hasta que finalmente fue completamente asumido por Holanda en 1911. Hay varios lugares históricos que deben visitarse en esta isla. Uno de ellos es la Mezquita Sultán de Riau. La mezquita fue construida originalmente por Sultán Mahmud en 1803. Más tarde, durante el reinado de Yang Dipertuan Muda Raja Abdurrahman en 1832, la mezquita fue renovada en la forma que se ve hoy. El edificio principal de esta mezquita es de 18 por 20 metros, que está sostenido por cuatro pilares de hormigón. En las cuatro esquinas del edificio hay una torre donde Bilal hizo eco del llamado a la oración. En el edificio de la mezquita de Sultán de Riau hay 13 cúpulas que tienen forma de cebolla. El número total de torres y cúpulas en la mezquita de Sultán de Riau es de 17 piezas que simbolizan el número de oraciones obligatorias 5 veces al día y por la noche. En el lado izquierdo y derecho de la parte delantera de la mezquita hay un edificio adicional llamado Rumah Sotoh, significa lugar de reunión. Históricamente, esta mezquita se construyó con una mezcla de clara de huevo, lima, arena y arcilla. Tener mucha historia no significa no seguir los tiempos. La joven generación de las Islas de Penyengat construyó un lugar adecuado para tomar fotografías. Se encuentra en la colina de Cañón, donde se puede disfrutar del hermoso paisaje que rodea la isla. Todos los domingos, este lugar estará lleno de comerciantes que venden sus artesanías. Mercado Patrimonial es el nombre que recibe este lugar. Todo esto se puede encontrar en la isla de Penyengat. Antes de planear unas vacaciones en otro país, sería bueno comenzar a explorar Indonesia. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Nos reunimos nuevamente mañana con otro tema interesante.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Felicitaciones por volver a encontrarse en el programa Vamos a hablar en indonesio. Un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la estación de radio difusión extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Membayar Taxi, o en español significa pagar el taxi. Felicidades por participar. A continuación, voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Membayar Taxi o Pagar el Taxi. Ubicación en la calle Garuda. Antecedentes de situación. Tony llega frente a la casa de Joko. Tony pagó la tarifa del taxi.
Pak, kita sudah sampai.
Oh, oke. Berapa ongkosnya?
40 ribu.
Oke. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya.
Oh, terima kasih, Pak.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, que es membayar taxi, pagar el taxi. Voy a decir dos veces y pueden repetirlo después de mí. Kita sudah sampai significa en español, hemos llegado. Berapa ongkosnya significa en español, ¿cuánto es la tarifa? 40.000 significa en español 40.000. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya. Ini uangnya, ambil saja kembaliannya. Significa en español, aquí está el dinero, toma el cambio. Terima kasih Pak. Significa en español, gracias señor. Cuando aborda el taxi en línea, generalmente la tarifa de un taxi en línea ha aparecido en la aplicación. Pero no importa seguir preguntando para asegurarse de si hay un cambio de precio o no. ¿Cuánto cuesta la tarifa? Cuando pague la tarifa, es posible que desee dar una propina al conductor o ser forzado a darlo porque el conductor no tiene ningún cambio. Para tales situaciones, diga, ambil saja kembaliannya, tome el cambio, o ambil saja uang kembaliannya, o tome el cambio de dinero. Por ejemplo, Tony, ini uangnya, aquí está el dinero. Sopir, maaf, tidak ada kembalian, ada uang pas? Maaf, tidak ada kembalian, ada uang pas? Lo siento, no hay cambio. ¿Tiene dinero fijo? Tony, ambil saja kembaliannya. Ambil saja kembaliannya. Toma el cambio. Antes de terminar el programa, vamos a aprender el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Pak, kita sudah sampai.
Oh, oke. Berapa ongkosnya?
40 ribu.
Oke. Ini uangnya. Ambil saja kembaliannya.
Oh, terima kasih, Pak.
Así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesio de la edición de esta vez. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico aboy@boynews.it. Habrá un premio atractivo para los remitentes seleccionados. El ejercicio es describir uno de los objetos turísticos de su país, mencionando el nombre del país, el nombre de los lugares turísticos, la ubicación y el clima en ese lugar. Si quieren brindar más información, por favor, háganlo. Por ejemplo, Selamat pagi, negara saya Indonesia, memiliki tempat wisata Candi Prambanan yang terletak di kota Yogyakarta, Jawa Tengah. Cuaca sekitar Candi Prambanan panas. Makanan khas Yogyakarta, gudeg. Nos vemos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia. Oyentes, llegamos al segmento del Mundo Musical. En esta edición presentaré canciones de la cantante Bunga Citra Lestari. La canción de apertura de esta edición del Mundo Musical es Harta Berharga o Valioso Tesoro, que mantenga en sintonía.
Terima kasih, emak.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Harta Berharga o Valioso Tesoro de la cantante Bunga Citra Lestari. Las letras de Harta Berharga o Valioso Tesoro están llenas de mensajes de armonía familiar. Esta canción afirma que el tesoro más valioso es la familia. Bunga Citra Lestari también lo interpreta tan tiernamente. La canción Harta Berharga o Valioso Tesoro fue popularizada anteriormente por otra cantante, Novia Kolopaking, en la era de los años 90 y es la banda sonora de la legendaria telenovela indonesia Keluarga Cemara. Esta telenovela también fue designada para la gran pantalla en enero de 2019. Por supuesto, junto con la canción Harta Berharga o Valioso Tesoro. Desde noviembre de 2018, los oyentes de la música y los amantes de cine indonesio han podido escuchar la canción Harta Berharga de la versión de Bunga Citra Lestari. Muchos ciudadanos en las redes sociales dijeron que estaban satisfechos con la apreciación de la cantante Bunga Citra Lestari al interpretar la canción Harta Berharga. Bueno, a continuación escucharemos la canción titulada Aku Wanita o Soy una mujer. Feliz escucha.
Waktuku tanpa tersisa. pun melanda. Kala dia ada ataupun tiada, inginku tampak sempurna tanpa ada celah di hadapan dirinya. Oh yang kupuja, aku wanita yang sedang jatuh cinta.
Oyentes, acabamos de escuchar la canción titulada Aku Wanita o Soy una Mujer. La confesión de una mujer que está enamorada se convierte en la esencia de esta canción. La mujer quiere estar siempre con el ídolo del corazón y espera que su amor sea recompensado. La canción Aku Wanita o Soy una Mujer fue popularizada anteriormente por Reza Artamevia en 2000. En 2017, Bunga Citra Lestari eligió reciclar la canción Aku Wanita para describir su transformación en una mujer adulta. Bunga Citra Lestari colaboró con Didi Dipa Barus en la reorganización de la canción Aku Wanita. Manteniendo la integridad de las letras originales y presentándolas de forma más moderna, Bunga Citra Lestari obtuvo con éxito el aprecio positivo de los amantes de la música de Indonesia. Bueno, les ponemos las otras canciones de la cantante Bunga Citra Lestari.
Oh,
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.